empecé a probar varios canales donde yo no ponía la cara, simplemente ponía la voz y subcontrataba con editores.
¿Cuánto puede ganar un canal automatizado a un nivel alto?
El más grande que hay genera millones. Yo, por ejemplo, tengo un canal en inglés que ese como mucho yo creo que puede llegar a dar 40.000 euros mensuales. Estuve como un año invirtiendo y ganaba cero, hasta que en el octavo mes dije, a ver, he invertido 4.000 euros, he ganado 300, aquí no hay dinero. Entonces lo dejé durante 3 meses y esos 3 meses empecé a ganar más y más y más sin subir ningún vídeo.
O sea, por todo lo que habías hecho.
Llegó un punto de decir, vale, ahora ya no pierdo dinero, ahora puedo empezar a ganar. Los primeros 1.000 euros al mes tardé un año, pasar de 1.000 a 10.000 he tardado otro año.
Hablemos de MrBeast.
Estuve a punto, antes de abrirme Roiki, aplicar para trabajar para MrBeast. Me voy a Estados Unidos 2 o 3 años y luego abrirme mi canal.
¿Tú has ido a la universidad?
Sí.
¿Has aprendido más en YouTube por ti mismo o en la universidad?
Yo es como si no hubiera hecho universidad. En las clases estaba siempre analizando YouTube. Al principio no ganaba tanto y fue un motor muy grande decir, ganas lo mismo que esta persona de clase. Se va con los amigos a jugar, a fumar y yo estoy aquí currando. O sea, no puede ser que ganemos lo mismo. Tengo que hacerlo, ¿no?
Cuéntame la India.
Fui a la India por 3 vídeos. Por la mujer más bajita del mundo, 62 centímetros. Los que tienen 2 cabezas, tenían 4 brazos, 2 corazones, 2 cerebros. Por ejemplo, si uno quiere correr y el otro dormir, se adaptan y duermen. Si uno tiene fiebre, el otro va a tener fiebre en media hora. Y también la ciudad más contaminada del mundo. Pero hay vídeos, por ejemplo, que me salió uno para esta semana que me salió la semana pasada. Creo que va a salir buen vídeo y va a salir en Netflix.
¿Nos puedes dar la exclusiva?
Y... sí, la vida de...
Don Roiki, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias por la invitación.
Nada, un placer, tío. Y además, recién vuelto de la India.
Sí, la última aventura ha sido allí. Fui 2 semanitas y me impactó bastante.
Vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar muy centrado en YouTube, muy centrado en ser creador de contenido, centrado también en la automatización de canales, que esto nos lo tienes que contar y me tienes que contar qué es, porque no hacen más que saltarme como vídeos, ¿no? De publicidad de gente de ¿aún no te has automatizado tu canal? ¿Estás perdiendo dinero en 2023? Vamos a empezar un poco con eso. ¿Qué es? Para que la gente lo entienda.
Vale, pues sí, yo ahora más o menos... Bueno, yo hace que estoy intentando probar cosas con YouTube como 8 años. Entonces, ahora más o menos 3 años o así, empecé a probar varios canales donde... yo no ponía la cara, o sea, simplemente ponía la voz y subcontrataba con editores y todo esto. Pero a la que en un mes no tenían visitas los vídeos, cambiaba de sector, volvía a empezar de cero. Entonces era una rueda cortoplacista de que si no había resultados lo dejaba. Entonces un día dije, vale, pues tengo que montar un sistema donde al menos se esté durante un año subiendo contenido y no abandone, ¿no? Y ahí se me ocurrió montar un canal de tutoriales de tecnología. El primero fue en español y contraté a 2 personas. Aún no existía esto de la automatización de YouTube, que básicamente la automatización es hacer un canal igual, pero con equipo. Entonces está automatizado y tú eres como el director del canal. Entonces yo contraté a una persona para que creara el contenido, otra para que lo optimizara y empecé ese primer canal.
¿Qué significa optimizar?
Me hacía la miniatura y la descripción de los vídeos, título... O sea, un poco la parte interna de los vídeos.
Y lo publicaba, lo programaba...
Sí,
gestionaba un poco lo que vendría a ser el día a día del canal, ¿no?
Sí, sí, básicamente. Y yo hacía todo el análisis de los vídeos, qué vídeos hacer, ideas... Y también estaba pues encima de las analíticas, sobre todo.
Todo esto es un negocio que puede ser muy rentable para creadores, para gente que realmente se dedica full time a esto, ¿no?
Sí.
¿Cuánto puede ganar un canal automatizado... digamos, a un nivel alto, ¿eh? Alguien que lo tenga ya muy, muy testado y que funcione bien.
O sea, los canales automatizados grandes, o sea, el más grande que hay genera millones, o sea, automatizado, pero ya son equipos de 20 personas por vídeo. Un canal, normalmente los automatizados en español suelen generar unos 10.000 al mes como máximo. Y si yo, por ejemplo, tengo un canal en inglés, que ese como mucho yo creo que puede llegar a dar 30.000, 40.000 euros mensuales. Pero no... O sea, normalmente se suelen hacer varios canales, como está montado principalmente, aunque yo solo tengo 2, uno en español y otro en inglés, de tutoriales. Y mi método es un poco automatización, pero basada mucho en SEO. Como se hizo muy de moda el tema de las webs de SEO, que es, hacías muchas páginas web enfocadas a resolver un problema... Pues lo mismo, hacer muchos vídeos enfocado a cómo solucionar el error de Microsoft cómo solucionar el error de no sé qué.
Como yo recuerdo, ¿no? De decir, cómo desbloquear un iPhone con no sé qué, o cómo hacer el jailbreak del iPhone de no sé cuánto.
Sí, sí, o sea, son vídeos enfocados al posicionamiento y a resolver un problema. Entonces, tengo más de 3.000 vídeos entre los dos canales.
¿En serio?
Sí, sí, sí. Y la verdad es que durante el primer año, año y medio, estuve en pérdidas. O sea...
Claro, porque tú invertías un dinero
sí.
mensualmente para crear esos vídeos, y entiendo, para pagar al pequeño equipo que tenías,
sí.
Esperando un retorno de esa inversión,
sí.
¿no?
Era consciente que era a largo plazo, y más por eso me puse en tutoriales, porque sabía que los primeros meses no se iban a posicionar muchos vídeos, pero lo vi en un post de Facebook que tardaban un tiempo, ¿no? Entonces yo invertí 600 euros al mes y estuve como un año invirtiendo esos 600 euros y ganaba cero. El segundo mes 22, el tercer mes 30 y así poco a poco, hasta que en el octavo mes dije, a ver, he invertido 4.000 euros, he ganado 300, esto aquí no hay dinero.
No sale las matemáticas.
Entonces lo dejé durante 3 meses y esos 3 meses empecé a ganar más y más y más sin subir ningún vídeo.
O sea, por todo lo que habías hecho.
Claro. Entonces ahí dije, vale, yo creo que aquí, si sigo en el largo plazo, tiene que funcionar esto. Y ahí empecé a investigar también gente del sector y todo, y poco a poco llegó un punto, recuerdo un año, 3 meses más o menos, donde me puse en punto muerto, de decir, vale, ahora ya no pierdo dinero, ahora puedo empezar a ganar.
O sea, para que la gente lo entienda, en un año y 3 meses recuperaste la inversión
sí.
y empezaste a generar dinero.
A generar dinero.
Y empezaste a generar un dinero que mientras tú dormías, eso iba a funcionar.
Sí, sí, sí.
No tenías que trabajar más para...
No, para esos vídeos no. O sea, lo difícil fue aguantar ese año realmente. Y a partir de ahí crecí muy rápido porque los primeros 1.000 euros al mes tardé un año, pero de pasar de 1.000 a 10.000 he tardado otro año. Entonces ha sido como muy exponencial.
O sea, por 10 en un año.
Sí, sí, ha sido este año... Y ahora es donde estoy, ¿eh? ¿No? Con los canales automatizados. Y sí, hay aquí un sector también. Es como montar un equipo con cualquier negocio. Se vende mucho el que esté automatizado, el equipo, que no tengas que trabajar, pero yo puse mucho trabajo durante ese año de análisis de vídeos, miniaturas, por qué funciona, por qué no. Y hoy en día sí que lo tengo bastante automatizado con un manager incluso, que no hago ni yo la búsqueda de vídeos, pero sí que aún así le vas echando un ojo y vas estando un poco encima, ¿no?
Esto podría ser, Royki, como una productora que hace 20 años se inventa 7 programas y los programas con un equipo van funcionando y esa productora va ganando un dinero de lo que va produciendo, ¿no?
Sí, sí, sería así. Y al final, a la que crees, puedes crearte otro canal, hacer otro tipo de tutoriales. Y yo, por ejemplo, mis tutoriales son de tecnología. O sea, toco bastante cripto, toco bastante, sí, vídeos de finanzas, pero podría ahora hacer tutoriales de...
De café.
De café o de lo que sea, sí, sí. Incluso los tutoriales yo he analizado que más a largo plazo están sin competencia son los sectores que parecen menos interesantes. Por ejemplo, cómo montar un sofá o cómo reparar el aire acondicionado o la radio del coche. Porque son tutoriales que menos gente hace y pueden incluso estar hasta 10 años ahí posicionado tu vídeo.
¡Qué bestia! Claro, porque si lo piensas, la gente lo primero que hace es buscar en Google o en YouTube una necesidad o cómo resolver, mejor dicho, una necesidad muy del día a día, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, generar vídeos acerca de eso hace que también se posicionen bien y que te puedan monetizar y puedan dar dinero.
Claro, y lo bueno es que si al final creas muchos vídeos, se diversifican las visitas y los ingresos, o sea... Porque puede que yo gane ingresos de 500 vídeos. Entonces, si se te caen 10, tienes muchos otros que siguen posicionados ahí. Y eso da mucha estabilidad también como punto bueno del negocio.
¿Tú cómo ves? Hablemos un poco de temas de inversión, ¿no? Para empezar, ¿cuántos años tienes?
Yo 21 años.
Claro, tienes 21 años y no sé si tú lo tienes muy claro, ¿no? De dedicarte a esto y de escalar en este sentido tu negocio o
sí,
hacer otras cosas.
Mi idea es darlo todo aquí en YouTube. Y, o sea, no solo en automatización, sino en mi canal de...
Que hablaremos también.
Sí.
Que tienes unos vídeos increíbles.
Gracias.
Acabas de llegar de la India.
Sí.
Tenemos que hablar de cómo encuentras a la gente, de los vídeos que vas a publicar porque son súper top. Pero un poco hablando aún de la Creators Economy, ¿no? Que se llama, de poder vivir siendo creador. Yo si ahora mismo te digo, Reiki, te doy 20.000 euros para que te compres o para que hagas la paga y señal de un piso que alquilándolo te va a dar 1.000 euros al mes o para que montes un canal de YouTube, ¿qué harías?
Yo monto un canal de YouTube, pero porque tengo el conocimiento también.
¿Seguro?
Seguro.
100%.
Sí, no dudo. Yo si tuviera que ahora, incluso hoy en día mis canales, o sea, al final un canal de tutoriales es como un activo igual. Se suelen vender a por 12, entre 12 y 20 meses. Los de tutoriales yo creo que, vamos a decir 15 meses, si me generan 10.000, los podría vender a 150.000 y comprarme varios pisos si quisiera, pero creo que teniendo el conocimiento y sabiendo de eso, es mejor seguir ahí. O sea, creo que el tema de los consejos de inversión muchas veces está muy bien. Que alguien te dice, mira, real estate, o otro te dice, invierte en la bolsa, lo que sea. Pero creo que llega un punto donde tienes que invertir en lo que tú sabes, o al menos yo soy bastante partidario de eso, y lo que tiene sentido para ti. Entonces, mi padre, por ejemplo, sabe mucho de real estate. Y si yo fuera él, invertiría en real estate. Pero yo, siendo yo, creo que tendría que invertir en canales de YouTube. O sea, en canales que les vea potencial, comprarlos y duplicar ahí o crecer. Si yo supiera mucho de dropshipping, probablemente invertiría ahí en ese negocio. Entonces, yo soy bastante de seguir aumentando conocimiento y más siendo joven, aunque obviamente siempre va bien, ¿no? Tener un piso alquilado o lo que sea. Pero el foco mental yo lo valoro mucho. Y preferiría tener todos los huevos, en este caso, en la misma cesta a día de hoy y montar un canal. Sí, sí.
Y estamos hablando de la automatización de canales y de un contenido que puede ser sin poner tu cara, muy vídeos que no vas a volver a ver, o sí que vas a volver a ver para aprenderlo, pero que el valor que te aportan es un valor muy inmediato.
Sí.
También tienes otro proyecto que es el propio, de entretenimiento,
sí,
con otro tipo de vídeos en el que sí que sales tú y que además haces de otra forma, ¿no? Con un equipo, etcétera, etcétera.
Sí, ese es el nuevo proyecto que inicié ahora 7 meses, más o menos. Y básicamente yo me sentía con los canales que me daban ingresos, pero me sentía bastante vacío con eso. O sea, pensaba que tenía más potencial para poder hacer mejor calidad. Y ahí, o sea, tuve un punto muy bajo de decir, vale, estoy ganando dinero, pero yo no me siento feliz realmente con la vida que siempre había soñado de ingresos pasivos, viajar y todo esto. Yo quería sentirme útil y desarrollarme.
Ser tu propio jefe, trabaja desde las Maldivas o desde Bali.
No, o sea, yo justamente...
O sea, tú realmente con 20 años ya lo podías hacer.
Lo hice y es por lo que yo siempre había luchado. Entonces... Eso fue como un clic de decir, vale, lo que siempre he querido, que es estar aquí ahora mismo en Bali viajando sin trabajar, me está matando por dentro a la vez de decir, ¿y ahora qué viene? ¿Sabes? O sea, tengo 20 años en ese momento y ¿qué voy a hacer con mi vida? Si ya lo he conseguido como todo lo que...
Esperaba, sí, el objetivo.
El objetivo. Y ahí pues tuve una crisis muy grande a nivel personal y es cuando decidí abrir mi canal de Reiki y apostarlo todo ahí, que es un canal enfocado a entretener. Y con otro mindset completamente donde disfruto muchísimo cada vídeo, intento traer el mejor contenido posible y lo pienso muy a largo plazo, crear la marca pues, más grande que pueda.
¿Y cuál es el approach hacia ese canal en cuanto a resultados, ¿no? Es decir, tú sabes que un canal automatizado tardas un año y medio en rentabilizarlo, sabes que los vídeos... por el análisis que haces, te pueden funcionar de esta temática o de la otra. En entretenimiento es totalmente diferente, ¿no? Entonces,
sí.
¿Cuál es el mindset o cuál es el approach que tienes hacia ese canal?
Bueno, realmente el approach es, o sea, que yo tuve era que tenía que funcionar sí o sí.
Vale, eso es un approach fantástico.
Entonces, el tiempo que sea necesario, mientras lo otro me dé para vivir,
claro,
pues ir invirtiendo una parte, otra sigue reinvirtiéndose en los canales y una parte en Reiki para que sea rentable. Entonces, como el primer vídeo que subí ya me cogió muchas visitas, o sea, de ese canal, fue como, hostia, que hay una oportunidad. Entonces, subí otro y también lo petó. O sea, los dos primeros cogieron más de 4 millones entre los dos. O sea, fue una locura. Entonces, ahora es el tiempo que sea necesario. Cada vez estoy en más pérdidas porque estoy invirtiendo en más vídeos, probando más.
O sea, claro, esos dos primeros vídeos entiendo que monetizaste...
Sí. Sí, moneticé ya desde el primero y o sea, rentabilicé mucho, pero sí que por los próximos sigo invirtiendo y aprendiendo
Todo lo
muchísimo.
que has ido ganando.
Sí, hoy en día estoy en pérdidas en mi canal de Roiki y puedo estar, no me importaría estar 1 o 2 años en pérdidas, o sea, si sigo haciendo el mejor contenido, porque veo que lo que me mueve es hacer este tipo de vídeos y por lo que quiero el dinero. Entonces es un poco mindset, sería más Mr. Beast, de todo lo
Iba a
que
decirlo,
gane,
claro.
reinvertirlo en el canal y poder seguir haciendo mejores vídeos.
Hablemos de Mr. Beast. No sé si tú has investigado acerca de él, si has estudiado su persona. Cuéntanos.
Sí, he estudiado muchísimos youtubers americanos e incluso estuve a punto, antes de abrirme Roiki, era abrirme Roiki o aplicar para trabajar para MrBeast. Eran como, vale, ahora acabo la carrera o me abro Roiki o me voy a Estados Unidos para trabajar con MrBeast 2 o 3 años y luego abrirme mi canal, ¿no? Y fue como, bueno, si al final me voy a abrir mi canal, ¿por qué no me lo abro ya? Que creo que hay oportunidad en español ahora y voy a por todas. Entonces, incluso hice como un video currículum, todo, y antes de enviarlo dije, bueno, no. Y fue ahí cuando me lo volví a replantear, pero sí
Me puedes
que.
enseñar el video currículum ese.
Sí, lo puedo
Lo
enseñar.
tienes subido a.
Yo creo que lo tengo por algún lado.
Después lo veré, después lo veré.
Y no, no,
O sea, ¿cogías un Lambo y lo estallabas aquí en el campo del Barça o?
No, no, era, bueno, editado, pero no, era como presentación de por qué te tenían que elegir
Y
y.
hablabas en inglés.
Sí. Y bueno, sobre todo he mirado muchos podcasts de él y obviamente salían en
¿Podríamos
todo.
decir que es tu referente?
Mr. Beast, sí, en muchas cosas sí, yo creo. Aunque cojo muchos youtubers siempre de referencia, pero obviamente MrBeast, donde llevo YouTube, creo que, o sea, me siento muy identificado con el tema de ser muy friki de YouTube. Yo he estudiado mucho también muchos años, entonces sí que en gran parte sí.
Cuando dices friki de YouTube, ¿a qué te refieres? A ver, por ahí se están riendo. ¿A qué te refieres? Me lo podría contar ella, a lo mejor que tú.
Sí, yo desde dentro yo no me había dado cuenta hasta hace unos meses que era tan friki,
La
pero
enfermedad, ¿no?
sí, quiere decir estar todo el día pues viendo vídeos de cómo crecer, cómo hacer que la miniatura funcione mejor, hacer estos píxeles más grandes, o sea, analizarlo todo en detalle.
A saco.
Sí, a saco, o sea, si tengo que hacer 50 miniaturas para un vídeo, las hago para aprender. Entonces, soy así como. Y mucho tampoco, también estadísticas de CTR, es decir, porcentaje de clics, por qué este vídeo ha funcionado, por qué ha tardado más, menos, e intentar entender el algoritmo. O sea, mi objetivo ha sido entender el algoritmo y es un algoritmo tan complejo que requiere muchos años de estudio.
Pero es un algoritmo que también es cambiante.
Sí.
Entonces tú puedes estar estudiando lo que ahora funciona para que dentro de 2 años YouTube lo cambie y.
Sí, pero creo que hay mucha psicología humana detrás, entonces eso creo que le sirve para todos los sectores. O sea, yo desde que he aprendido tanto de YouTube me doy cuenta que en muchos negocios podría trabajar desde ese punto más psicológico, porque es todo psicología. O sea, la miniatura de este vídeo, de cualquier vídeo, es aprender qué quiere la gente, por qué quiere pulsar, por qué aprender de copywriting para los títulos. O sea, un poco intentar entender al máximo, sí, el algoritmo. Sí.
¿Y tú crees que dentro de YouTube y esta charla la centramos mucho en la creación de contenido, ¿no? ¿Crees que para que un contenido triunfe es más importante la creatividad o la idea? ¿O el marketing y la puesta en escena que se haga de esa idea? Es decir,
Sí.
¿una buena idea con un iPhone es mejor que una idea menor o mediocre con 17.000 cámaras,
Claro,
explosiones,
sí. Las
grúas?
ideas, hoy en día para mí la idea de los vídeos es la base de todo y cómo eres capaz de transmitir esa idea en título y miniatura. O sea, pero diría que es el 80%. O sea, el vídeo podría ser el 20%. Yo he hecho vídeos muy buenos en mi canal que no han cogido nada de visitas porque no he sido capaz de hacer una miniatura y un título bueno. Y vídeos bastante mediocres que han cogido demasiadas visitas porque he sabido venderlo muy bien ese vídeo. Entonces yo diría que sí, es como venderte en cualquier lado, vender muy bien tu título y miniatura.
Es lo que dice Mr. Beast, de primero hacer la miniatura y el título y después
Sí,
rodar.
total. Y cuestionarte mucho las ideas. O sea, yo puede que dedique 2 horas o 3 al día a pensar en ideas y a cuestionarme en mis próximas ideas, si realmente son las mejores o hay mejores ideas que pueda hacer, porque yo ya sé que con las ideas voy a coger X millones de visitas o X miles de visitas si la clavo mucho en una idea muy buena.
Pero la idea puede ser que te retrase la producción y la ejecución.
Sí.
Es decir, si pon que, no sé, publicas cada semana.
Sí, la idea, sí, sí.
Vale. Entonces, una buena idea a lo mejor requiere de una producción y de un cariño y de, ¿sabes? Y de cocinar más tiempo que algo mucho más inmediato, ¿no? Pero entonces no puedes publicar ese domingo y ya
claro.
No hay una consistencia,
no.
Que también es algo muy importante.
Sí, ahora con el canal mínimo tengo que trabajar a 2-3 meses vista siempre. O sea, si ahora tengo una idea muy buena, tengo ideas apuntadas muy buenas que las he tenido que posponer 6 meses, 1 año, pero sí que tienen sentido para mí hacerlas. Entonces, por ejemplo, me he apuntado muchas ideas de muchos países y si se me cuadra, hostia, ir a este país o lo que sea, las vuelvo a revivir esas ideas como para volver a hacer los
videos. Es decir, vinculadas también a un lifestyle de viaje.
Sí.
Es decir, de ir por el mundo.
Sí, ahora mismo si el vídeo es bueno, me da igual moverme a donde sea. Y tengo la gran suerte de poder hacerlo por los otros canales. Obviamente miro una rentabilidad, o sea, yo quiero que Roiki sea sostenible por sí solo y creo que a largo plazo lo va a ser. Entonces yo apuesto por, mira, me sale esto line interesante, ¿qué más me puede salir interesante? Ah, pues esto, vale, pues vamos a hacer estos vídeos. ¿Me sale algo interesante en Estados Unidos? Pues tengo ya varios, son viables, porque encima la mayoría de mis ideas son inviables, o sea, o con un...
Pero inviables por el contacto.
Sí, por el contacto.
Es decir, quiero saltar en paracaídas con Elon Musk.
Claro. Sí, sí, es porque muchas ideas son muy difíciles de contacto. Imagínate, así es la vida de un espía del FBI. Claro, yo como contacto hoy en día un espía del FBI,
claro.
Soy muy pequeño aún. Entonces es como...
Pero llegará un momento que podrás contactar.
Claro, entonces los tengo apuntado como... A mí me encantaría hacer un vídeo de la vida de un prisionero dentro del... O sea, colarme en una prisión y poder grabar un día ahí. Yo sé que es imposible, excepto que es... Bueno, no sé, incluso si un Mr. Beast le dejaré, entiendo que sí, pero son temas muy complicados, ¿no? Entonces... Todo a su medido tiempo también y poco a poco ir mejorando vídeo a vídeo. Pero hay vídeos, por ejemplo, que me salió uno para esta semana que me salió la semana pasada. Y lo he encajado bien, creo que va a salir buen vídeo.
¿Nos puedes dar la exclusiva?
Sí, bueno, la vida de un mafioso. O sea, una persona que fue secuestrador, que ha tenido una historia de cárcel muy interesante.
¿Es español?
Sí, es español y no ha salido... en ningún lado, y va a salir en Netflix también, entonces yo creo que puede ser un vídeo innovador y muy interesante.
Hablaba con Sasa el italiano.
Sí.
Y me contaba que él empezó a hacer sus vídeos metiéndose en barrios conflictivos y difíciles por un afán de conocer y de documentar eso, ¿no? Él fue, y hablamos el otro día también en el canal con él, a Filadelfia, a hablar de la crisis del fentanilo. Ese vídeo, os lo recomiendo, lo podéis ver. No sé ahora en cuántos millones está, pero la última vez que hablé con él está en 17 millones de visualizaciones. Eso, a nivel de creador, y hablemos como business, ¿cuánto dinero le puede haber dado a Sasa? Y no solo eso, si lo hubiese hecho en inglés, ¿cuánto de dinero o por cuánto hubiese multiplicado ese revenue?
El problema de Zaza es que muchos vídeos no los va a poder monetizar por los temas que toca. Entonces, no sé si ese lo habrá monetizado o no. Si lo ha monetizado, yo creo que puede haber ganado unos 15.000 euros por ese vídeo. Pero tengo mis dudas. Yo creo que no lo habrá monetizado. Entonces, ahí o depende de sponsors o lo sabe jugar muy bien. Pero es difícil. Y si lo hubiera hecho en inglés, yo creo que por el tipo de tema podrían ser entre 30 y 40.000. Tampoco es tanta la diferencia en este caso.
Hombre, el doble.
Sí, ¿no? Suele ser el triple en inglés. Triple. Pero en este caso, como el tema...
Sí, obviemos el tema en sí, ¿no?
Sí,
hablemos un poco de números.
Sí, suele ser 3 veces más en Estados Unidos. Pero también creo que vamos 3 años atrasados en España. Entonces yo creo que...
¿En cuanto a contenido, en cuanto a YouTube, en cuanto a qué?
Yo creo que en cuanto mucho a... Bueno, también en contenido, no sé si 3 años de contenido más, pero en promociones, por ejemplo, creo que lo que cobran hoy en día los estadounidenses lo vamos a poder cobrar o lo van a poder cobrar los que estén más arriba en España en 3 años. Entonces, sí que creo que va a la alza todo esto. Entonces, en general suelen cobrar 3 veces más. O sea, si uno en Estados Unidos por 1000 visitas cobra 50 euros, en España va a cobrar 15 también. O sea, cada vez se cobra más en España también, pero también depende mucho del sector.
Ahora YouTube hizo recientemente un anuncio de todas las novedades que van a implementar en 2024. Hablaban de la inteligencia artificial. Algunas de ellas, por ejemplo, en cuanto al research de ideas, habrá como una inteligencia artificial dentro de YouTube que te dirá, tu público es este, lo que mira tu público es esto, lo que tú podrías hacer sería esto. Y a partir de ahí trabajar un poco con eso. Sería como un chat GPT dentro de YouTube. Hay otra implementación que es directamente doblarte los vídeos a otro idioma. Es decir, hacerlo, si tú estás en español, hacer tu vídeo exactamente en inglés dentro de tu canal, ¿no? Entonces, dentro del canal de Urizaba, dentro del canal de Roiki, la gente podrá ver esta entrevista en inglés.
Sí.
Eso puede ser como un game changer total, ¿no?
Totalmente,
a llegar a nuevas audiencias.
Sí, a ver qué tal lo hacen, pero porque si realmente lo consiguen hacer bien, te expande completamente toda la audiencia y todos los vídeos. Entonces, sí, es... Hombre, son noticias para estar pendientes y ver cómo evoluciona todo, sin ninguna duda.
Oye, y hablemos de la televisión. ¿Tú te interesa ese mundo?
No, nada. Bueno, justo el otro día estaba hablando con un amigo que yo no voy a querer tener probablemente ni la antena en mi casa de la televisión, porque es que no la miro nunca, y creo que cada vez menos gente y las futuras generaciones ya van a ver directamente YouTube. O sea, lo tienes todo ahí, puedes elegir qué tipo de contenido hay. Creo que la mayoría de gente que la mira suele ser gente más mayor aún, que puede que en 30 años quien consumirá la televisión. Una minoría, yo creo, muy grande, ¿no?
No, yo creo que en cuanto a formato, a lo mejor sí que hay formatos que son, pues, no sé, o sea, formatos como La Voz, ¿no? Sí. Factor X, ¿no? Formatos mundiales que triunfan en todos los países y que tienen audiencias millonarias. O yo qué sé, o fútbol, ¿no? O eventos deportivos. O incluso también, pues, magazines, ¿no? Entonces, yo creo que el formato en sí funciona, pero a lo mejor lo veremos en otra plataforma. Pero tú, por ejemplo, Netflix y todo esto tampoco te interesa, ni Amazon.
Sí.
Porque hablas solo de YouTube.
Sí.
¿No te interesa...?
Sí, Netflix y todo esto, sí que miro películas y sí que muchas veces trato de inspirarme o ver qué a nivel de storytelling, narración o qué puede ser. No me interesa mucho, o sea, principalmente es YouTube lo que yo consumo y miro. Twitch a veces también, pero tampoco miro más Netflix que Twitch, creo. Sí. No sé, puede que sea más gusto personal, pero yo consumo mucho más YouTube, sí.
Oye, ¿y crees que el poder dedicarse a la creators economy, hablemos de eso, ¿no? Porque evidentemente no es solo lo que ganas por AdSense o por lo que te paga YouTube, sino por muchas otras cosas que puedes hacer con tu canal, puede ser una realidad, es algo en lo que la gente debería invertir, o es algo que a lo mejor se lo dices a tus colegas, ¿no? Y dicen, tú estás loco, nunca vas a poder ganar dinero con eso, ¿no? O, ¿sabes a lo que me refiero, no? Es decir, es que quiero vivir de mi canal de YouTube, porque tú me estás diciendo ahora. Que para mí es algo fantástico y os animo a todos a que lo hagáis y es increíble y tú lo estás haciendo y lo harás al máximo nivel. Pero, ¿cuál sería tu visión en ese sentido?
Sí, que se puede hacer, pero que te tienes que poner tú en segundo plano. O sea, yo diría como enfocarte muchísimo en lo que quiera la audiencia y en lo que les puedes aportar. Y para mí sería como empezar un negocio. La gente que empieza un negocio y no se lo toma en serio, lo más probable es que fracase. Pues lo mismo yo he hablado con muchos youtubers recientes que es como es que este tipo de contenido no me gusta mucho, o no me acabo de sentir cómodo, me encanta salir a la calle a mí. Y solo están pensando ellos lo que les gusta a ellos y nada del valor de la audiencia. Pues creo que es como una empresa. Los creadores que se lo tomen en serio, que analicen bien el contenido, aporten valor, yo creo que sin ninguna duda van a poder vivir y no van a parar de venir oportunidades de marcas y de cosas cada vez más. Sí. Yo creo, encima YouTube está creciendo anualmente. Ingresos como 25%. Entonces está en auge Y es mi apuesta. O sea, al final yo también aquí estoy apostando por ello, por YouTube, por la plataforma y porque a largo plazo vaya por más.
Claro, también no te da miedo el hecho de apostar tú por YouTube si mañana cae YouTube y como cayó MySpace, como puede caer, yo qué sé, Twitter o lo que sea. ¿No te da miedo en ese sentido?
Sí, pero ya me adaptaré a lo que salga. O sea, yo soy mucho de no creo que vaya a pasar esto y si pasa ya me adaptaré a lo que venga. Probablemente habrá otro sustituidor o lo que sea que me podrá adaptar probablemente.
Por todo lo que has aprendido en la.
Sí. Y si no, pues mira.
Toma por saco.
Sí. Tocará reinventarse.
MrBeast decía que él ganaba más dinero con su empresa de comida o con otras cosas o las hamburguesas o no sé qué, pero que él básicamente lo que hacía era dedicarse a MrBeast, a hacer los vídeos. Porque eso era un poco lo que después alimentaba todo lo otro, ¿no?
Sí. No, yo también tengo. Yo me he cuestionado mucho, incluso he hablado con otros creadores sobre crear una newsletter o potenciar más Instagram. Pero creo que para mí, al menos el camino que ahora elijo, es todo YouTube en conseguir millones de visitas por vídeo en YouTube. Hasta que no consiga eso, no perder el foco de hacer otras cosas. Porque creo que es donde vas a crear más comunidad y donde se puede crecer más. Entonces, yo veo muy bien su posición y que creo que es lo correcto, que es lo que le ha dado de comer a MrBeast y todo lo que tiene el enfocarse en ser creador. Y puede que, creo que su foco y su gran habilidad está ahí.
Pero tú no crees que ahí has dado un punto muy importante, el hecho de tener visibilidad y tener muchas views en un vídeo y generar comunidad. Es algo que no tiene por qué ir de la mano. Hay gente que genera muchas visitas,
Sí.
pero no tiene comunidad de nada.
Totalmente. Yo, por ejemplo, es un punto que me está costando en Roiki, porque yo creo que tengo más habilidad hoy en día de tener visitas que de comunidad. Entonces
Sea,
es.
de poder ejecutar y encontrar la idea buena. Y encontrar las visitas, ¿no?
Sí.
Que no que haya mucha gente que te siga por el.
Claro, por el. O
Por
porque.
ser Ibai, ¿no? Ibai, pues tiene una comunidad de que él también lo hace fantástico, pero que le siguen
Sí.
por tener su comunidad, ¿no?
Yo creo que eso es saber hacerlo. Eso es otra habilidad más. Una puede ser tener visitas, otra crear comunidad. Y yo, por ejemplo, estoy enfocándome bastante en ser más yo en los vídeos, poder conectar más, tener más claro cómo se crea la comunidad. Porque si no, ya lo he visto, he tenido vídeos con millones de visitas que ves que no creas comunidad. Entonces,
Pero
no.
¿para qué te sirve crear comunidad si ya estás creando vídeos que son virales y que estás monetizando y
Bueno.
que te estás divirtiendo haciéndolos, no solo a un nivel económico, ¿eh?
No, a largo plazo, tener una gente que te siga por ti y yo creo que esto te da mucho, se multiplica tu valor. O sea, si tú tienes visitas y tienes comunidad, es gente que está apostando por ti. Yo creo que a nivel de marcas, de productos, de todo, hace que se multiplique muchísimo tu valor o tus posibilidades aumenten. Entonces, si solo me limitara a querer tener visitas, también es un trabajo mental muy difícil ir a por visitas porque yo muchas veces, o sea, hago un viral, luego vuelvo a querer hacer otro viral y he tenido que pensar en 10 miniaturas, reventarme la cabeza, cómo puede funcionar, no sé qué, acaba funcionando y me doy cuenta que es otro target totalmente diferente del anterior vídeo, o sea, es mucho más complicado. Con comunidad todo se te facilita, la gente te sigue en parte por quién eres.
Hagas lo que hagas, ¿no?
Sí, entre
Entre
comillas.
comillas.
Y creo que es la base luego para llevártelos a una newsletter, a Instagram o poder, sí, que la gente confíe en ti, ¿no?
Esta es una pregunta que me gustaría que nos llevara un tiempo de análisis, ¿no? ¿Cuál crees que es o que son los ingredientes perfectos para crear un canal perfecto y para crear un vídeo perfecto?
¿Vale? Las claves.
Es decir, tú te pones en un folio en blanco para el domingo que viene que tienes que publicar un vídeo. ¿Qué es lo primero que piensas? O sea, tienes en la cabeza un puto millón, un puto millón, un puto millón.
¿Por qué quiero
¿Por qué
hacer
un?
ese vídeo? Yo me cuestiono primero. Porque si yo tengo muy claro el por qué quiero hacer ese vídeo y lo defino muy bien, eso lo puedo definir luego en el guión y está muy claro. O sea, no es lo mismo decir voy a grabar con un mafioso. Y voy allí a ver qué pasa. O digo, vale, este tío ha estado aquí, aquí, aquí. Quiero que la gente empatice con él. Quiero que no sé qué. Y tengo los objetivos muy marcados. Entonces, la historia y
Pero
el.
¿cuáles son los objetivos?
Claro, por ejemplo, yo creo que si tú eres capaz de disfrutar el vídeo, de aportar el. O sea, de como documentarlo y de tener muy claro tu porqué, luego también cuando lo grabes, eso se va a transmitir mucho más y es cuando creo que puedes entrar en puntos de vídeo de conversación pues muy interesantes y diferentes de lo que hay, de lo que hay en YouTube. Entonces, yo creo que una clave diría sin duda que tú tengas claro por qué quieres hacer ese vídeo. O sea, cuál es el porqué. Luego, analizar mucho si cuánta gente crees que podría ver ese vídeo. O sea, pensar en diferentes personas de tu entorno, tu madre, un amigo tuyo, un profe de no sé qué. Estas tres personas podrían llegar a ver el vídeo si no te conocieran. Entonces, si es que no, es que probablemente el tema no está acabando de enfocar bien. Yo intento hacer vídeos que tú que no me conoces o el otro que no me conoce pueda llegar a verlo. Entonces, yo creo que el segundo es tener muy claro como la idea ganadora. Y una vez tienes la idea ganadora, creo que también ser capaz de esa idea transformarla en una miniatura y un título que sea viral. Y sabes si es viral si le pasas a un colega y se está muriendo de ganas de ver el vídeo. Te preguntan, ¿y has grabado ese vídeo? No sé qué. Lo anuncias por Instagram y la gente está como, esto lo peta, qué ganas de ver el vídeo. O sea, se nota mucho. Yo, antes de lanzar un vídeo, o sea, hay vídeos que ya sé que van a petar por el tema en sí. Por ejemplo, subí uno de la vida de una prostituta. No había nada de prostituta en español bien. Había algunos vídeos un poco mal hechos con 3 millones, 4. Dije, es muy difícil documentando un buen vídeo de la vida de la prostitución en España, con la polémica que genera el tema y todo, que no coja 1 millón de visitas este vídeo, si lo enfoco bien, con una miniatura bien pensada. Entonces fue como, lo vi muy claro, eso. Entonces me faltó ahí, por ejemplo, definir muy bien el por qué, porque creo que si conecto mucho con el por qué, creas la comunidad.
¿Cómo el por qué? Que te refieres?
El por qué yo realmente quiero mostrar la vida de una prostituta. ¿Qué es lo que me mueve a mí? O sea, cuestionarme yo, a mí mismo, por qué quiero hacer ese vídeo, ¿no? Dejando de lado las visitas. A nivel humano, a nivel, lo grabaría, y también algo que yo me pregunto mucho es, ¿lo grabaría si, o sea, lo haría si no lo grabara? O sea, me interesaría a mí a nivel personal. Y la mayoría de vídeos que me interesaría a nivel personal se nota en el vídeo luego, que eso lo estoy viviendo y está siendo un vídeo como el del vagabundo que hice. Ese vídeo lo viví mucho como quería vivirlo yo, ¿no? Y eso se nota en el vídeo, en la energía, en todo.
Claro, eso se nota porque le estás poniendo pasión.
Sí, incluso imagino que es lo mismo que si tú haces un podcast con alguien que te realmente lo harías sin grabar.
¿Contigo?
O...
No, estaría charlando contigo, si no estuviesen las cámaras, interesándome igualmente, claro, entonces, para ver por qué haces eso, ¿sabes?
O sea, ya ganas, me interesa ganas de mil formas.
Genuinamente.
Claro, o sea, ganas ya por el podcast, ganas por... Incluso si va mal el podcast, sabes que te has llevado un aprendizaje, pues yo intento...
Pero va a ir bien, ¿no?
Sí, jodas, ¿eh? Sí, va bien. Dad un like, chavales.
Por favor, ¿eh? No, claro, al final es eso. O sea, tú tienes... El reward que tienes no es solo el reward económico.
Claro.
En el caso, hablábamos de Sasa, ¿no? Que le mandó un besazo. A lo mejor no, pues no le monetiza ese vídeo, pero ha generado una comunidad increíble.
Sí, claro. Y la, sí, sí. Y aparte de la comunidad, también las vivencias que te llevas.
Verlo y... con tus propios ojos, ver el desastre. Es decir, ahora, por desgracia, están sucediendo cosas brutales en la Franja de Gaza, en Israel, sí, en Palestina. Evidentemente, nosotros como documentadores, ¿no? Como gente que nos interesa la realidad,
sí.
O sea, ver eso sería algo... O sea, bueno, es que no tengo palabras para definirlo, ¿no? Pero evidentemente sería algo que tú genuinamente estás interesado en ello.
No, totalmente. Y yo creo que muchos vídeos que he hecho porque he querido han funcionado bien, e incluso algunos que han funcionado bien y lo he hecho por las visitas, no los repetiría ahora mismo. Porque se nota en detalles y luego acaba siendo, no sé, no acaba... No, o no acabas creando la comunidad o se te acaba viendo forzado.
Uh-huh.
Yo creo que el punto fuerte de los youtubers también es que aprovechate de hacer un reto o de hacer un vídeo que te mole y que si sale mal lo hubieras hecho por divertirte.
Claro. Hablemos de la palabra youtuber, influencer, creador, todo eso que está como mezclado,
sí,
¿no? ¿Por qué cuando eres Dulceida, por ejemplo, ¿no?, que tienes una gran comunidad, que hay muchísima gente que te sigue, a lo mejor pues te cansas de YouTube y no quieres hacer más YouTube y tal, y ahora, a día de hoy, 2023, a las puertas de 2024, un chaval como tú, que tiene 2.000 seguidores en Instagram y que tiene 2.000 o 10.000 suscriptores en YouTube, puede tener muchísimas más visitas que Dulceida, ¿no? ¿Cuán de cambio ha habido del inicio de los influencers a esta evolución a los creadores?
Claro, sí, no, han habido muchísimas etapas al final como YouTube. De principio solo hacía muchísimos vídeos virales, luego solo potenciaba los creadores grandes. Y creo que ahora estamos en un punto, como bien dices, que si tú haces un buen vídeo, se te ve recompensado en general. Si la miniatura, el título y lo estás vendiendo bien, porque puede que tú pienses que tu vídeo es muy bueno, pero si no está cogiendo visitas, estás fallando en alcance, en miniatura, en idea. Entonces, creo que obviamente la gente con grandes comunidades van a seguir cogiendo visitas por esa comunidad que va, o lo va a buscar o lo va a querer hacer, pero sí que estamos en un punto, yo diría un poco incluso como en su día programas de televisión, aunque tú tengas un programa, mucha audiencia, lo que sea, si tu programa no es interesante y sale otro más interesante, la gente se quiere entretener y quiere ver su mejor contenido. Entonces creo que a día de hoy ya tanta gente usa YouTube tan a diario y de todas las edades, que si tienes media hora no quieres perder esa media hora en vídeos chorra o en... Si quieres ver contenido bueno, y si alguien decide ver un vídeo mío de 10 minutos sin conocerme, o le doy algo muy bueno o no lo ve, porque tiene probablemente...
Estoy de acuerdo, ¿eh? pero yo no sé si nosotros, que ya mucho más que yo, que somos jóvenes, pero la gente que tiene 10, 12, 13 años, mi hija que tiene 5 años, consume YouTube a saco, pero a lo mejor sí que quiere ver lo que nosotros veíamos cuando teníamos 12 años, que no te aporta nada de valor, sino que solamente te entretiene, que es... unos tíos en una piscina tirándose bolas,
claro,
de
sí, sí. No, bueno, el tiene en ese caso
Cocomelon, creo que es el
sí, sí.
Que es un canal de niños, creo que es el segundo canal más con más visitas del mundo.
Sí, sí, sí. Bueno, no, en ese caso, pues su algoritmo pues no le va a interesar. A ese algoritmo nunca se le va a mostrar un vídeo como los míos o un podcast de estos. O sea, se va a adaptar a ese niño que quiere ver ese contenido pues más de entretenimiento y que generan millones de euros esos canales también enfocados a los niños.
Claro.
Entonces creo que hay sector para todos, o sea, realmente dentro de YouTube, pero sí que aún así lo vas a querer hacer bien porque, o sea, lo tienes que hacer bien porque un niño, no por ser niño va a ver tu vídeo, aunque esté enfocado para él, porque el niño ahora ya se ha acostumbrado a las animaciones súper bien hechas o al vídeo entretenimiento que esté bien.
A un montaje.
Yo lo vi también con mi hermana pequeña que... Bueno, que tiene 10 años, pero cuando tenía 6, 7, la vas pasando los vídeos y se aburre y que no va a ver el vídeo por ser un niño.
Claro, o sea, claro.
Inconscientemente va a cambiar de vídeo, sí.
¿Y tú cuán importante crees que es el hecho de, cuando tú decías, ¿no?, que tenemos media hora para consumir un contenido, que ese contenido te aporte algo de valor? Porque evidentemente el entretenimiento es valor, ¿no? Porque te entretiene. Sí. Pero si yo después de hacer ese vídeo, hablabas tú antes de los canales de criptomonedas, por ejemplo, ¿no?, de inversión, te dice, tú ves que realmente después de ese vídeo instantáneamente puedes conseguir algo más que es entretenimiento, que puede ser pues dinero, algo material, ¿no crees que eso es mucho más valioso?
Bueno, sí, yo apuesto mucho por no solo hacer entretenimiento, sino dar algo de valor. Y, por ejemplo, yo en mi canal un foco que tuve fue voy a hacer vídeos que te entretengas, pero que aprendas algo. O sea, mi foco es que aprendas y luego que te entretengas mientras estás aprendiendo eso. Entonces, yo también soy partidario de que todo ese contenido basura, tanto que hay de entretenimiento vacío, se vaya cambiando, cada vez sea de más valor, aunque hay sitio para todo.
Pero perdona que te corte, sí. Porque también hay mucho contenido de que aporte valor, que de marca personal, de potenciar tus valores como persona y tal, que también es basura. Que hablan de
sí, también.
¿Sabes? Que hay como mucha gente de, no, porque tienes que levantarte y no sé qué, y ayuno intermitente y tal, no sé qué, y invierte en cripto y sé tu propio jefe, que también... Es fast food del
sí, sí, también, totalmente.
¿Sabes? Del autoconocimiento. Y es mierda, mierda.
No, también. Pero sí que hay vídeos, por ejemplo, que sabes que van a ser un tostón, pero que vas a aprender viendo esa masterclass o eso. Entonces creo que hoy en día tienes de todo y por eso también el contenido de podcast largo mucha gente se lo ve porque aprende mucho en, o sea, en ese contenido más relajado, más largo, ¿no? Hay como los dos extremos, ¿no? El podcast más relajado o el entretenimiento cada segundo, 10 animaciones. Entonces sí que es verdad que hay mucho contenido vacío. Creo que cada vez en español está habiendo una tendencia de que las cosas se vayan haciendo mejor y si no, la va a haber en el tiempo. O sea, yo creo que dentro de 5 años los mejores de finanzas van a ser gente con autoridad y que la gente va a querer escuchar y no cualquiera se va a poder colar ahí y estar arriba teniendo un mensaje muy grande. O en todos
porque,
los sectores.
Porque se mezcla mucho en el tema de finanzas, ¿no? Por ejemplo, se mezcla mucho el tipo de estoy en Dubái con un Lambo y compra esta altcoin de no sé qué, que va a hacer 1%, ¿no? Y que te dice, esta es la nueva gema que tienes que comprar y sí, no sé qué. Y entonces, pues mucha gente, incluso joven, se atrapa a eso, ¿no? Porque quieres el Lambo, pero que realmente no tiene mucha diferencia los dos tíos en la piscina que se tiran bolas, porque es una puta mierda de contenido también, porque el tío no tiene ni idea y te la estás tragando, ¿sabes?
Pero yo también, puede que me equivoque y que siempre siga habiendo este tipo de contenido porque siempre hay gente que lo consuma, pero creo que también es la ventaja de los early adopters, de la gente que ha entrado antes a este mercado de YouTube, que para mí va a ser algo que va a estar muchos años y estamos en el inicio, si lo miramos como en perspectiva, ¿no? Uh-huh. O de YouTube o de lo que sea una plataforma de contenido, que tiene pinta que va a ser YouTube por el uso, el crecimiento y todo. Porque no sé cómo empezó la tele ni nada ahora mismo, pero sí que yo creo que en 10 años, lo que te digo, no va a haber mucha más competencia de finanzas y creo que los que estén enseñando vídeos va a ser gente o cada vez va a haber más gente como de valor, ¿no? En Estados Unidos, sector americano, antes vi gente sin haber hecho ningún negocio podía tener muchos millones de visitas y vemos ahora gente como Alex Hormozi, que es un tío que ha montado empresas de 100 millones, que apareció él y la gente se dio cuenta de quién sabía de lo que hablaba y mira cómo se acabó quedando el sector porque ha hecho bien las cosas. Uh-huh. Pues creo que en español va a ser un poco lo mismo. En unos años aparecerá un billonario que haya montado algo grande, que quiera enseñar y quiera hacer su marca personal y se va a acabar polarizando con los mejores creadores de contenido a largo plazo.
Ese es un tema muy importante y entremos directamente al tema de la marca personal. Pero antes me gustaría hablar de las marcas en general, porque ¿tú crees que es importante ahora en el momento en el que vivimos que cualquier marca pueda contar una historia, pueda tener un contenido? Abajo estaba viendo una tienda que hace pasteles para bodas y tal, y yo pensaba, joder, pues imagínate que estos tíos pues tienen un canal con millones de visitas de cómo hacen los pasteles o de, no sé, de su nicho, ¿no? De por qué hacen los pasteles y alguien que tenga como mucho carisma que lo haga, a lo mejor la habría cola aquí para comprar pasteles.
Sí, yo creo que estamos en un punto de la historia muy interesante para ver cómo se desarrolla en los próximos años toda la economía, porque a mí me da la sensación que las marcas que van a ganar en 20, 30 años serán las que tengan marca personal, sin duda, porque si tú vas a comprar una botella de agua de alguien que no conoces o la puedes comprar de tu creador favorito que por el mismo precio, prefieres apoyar a esa persona por esa propia marca. Entonces, creo que al abrirse YouTube, la marca personal y todo, hace que los grandes sectores e incluso empresas que lo puedan petar, tienen que ser con marca personal. Y si no, yo creo que a largo plazo se la van a quedar la gente que tenga, incluso un Ibai. Si acaba sacando una marca de algo, de deporte, de lo que sea, incluso con la Kings League, zapatillas de marca, de ropa, bien hecho, tal, en 20, 30 años puede que ya no estemos hablando de Nike y Adidas, sino que también incluyamos marcas, o incluso acaben bajando, o que se mezclen con creadores esas marcas.
Qué bestia. Eso.
Sí, sí. Por eso...
Ya no el creador como endorser, ¿no? De pues, ser la imagen, yo qué sé, Rafa Nadal del Banco Sabadell, ¿no? Sino que sea el Banco Rafa Nadal.
Claro, eso, o incluso que propios creadores, que eso ya va pasando cada vez más, sea el sponsor principal de la marca, ¿no? Y le den incluso un porcentaje, o imagínate que Ibai
es socio de
Nike. Entonces, que sea como cuando compras a Nike, sabes que estás apoyando también al creador. No sé, está muy interesante esto.
Es increíble eso.
Ver cómo
avanza. Y es la nueva economía de los creadores, ¿no? Y ahí podríamos entrar en muchas otras formas, ¿no? Que si Patreons, que si OnlyFans, que si...
Totalmente.
Miles de cosas que hace 10 años eran impensables y que ahora la gente se gana muy bien la vida sin tener que entrar en un circuito comercial old school,
sí,
¿no?
Sí. Y por eso también hoy el mundo del coaching y de los cursos estamos también en un punto. Yo creo que nunca antes era tan fácil ganar mucho dinero, si entiendes bien este mundo. Que el mundo de los cursos mueve millones, millones, el de la formación. Y creo que es justo porque estamos en el punto perfecto para vender un curso. Uh-huh. Que se ha adentrado toda esta nueva tecnología. Hay muchos jóvenes que dudan si coger el camino tradicional o este nuevo. Y entonces el curso o los creadores son los que están aprovechando esta ola, que están ganando millones de euros. Entonces, yo creo que, por ejemplo, estamos en el punto donde vender un curso es lo más rentable a corto plazo que hay, sin duda.
¿Tú has ido a la universidad?
Sí.
¿Has terminado?
Sí.
¿Y qué has aprendido? No quiero que se enfade tu universidad ni tus profesores, pero...
No.
¿Has aprendido más en YouTube por ti mismo o en la universidad?
Claro, no, por mí mismo, y yo ya lo sabía cuando empecé, ¿eh? Porque no... Pero mi madre y yo tuvimos un debate...
Al final con tu madre, como en todos los debates con una madre.
Sí, bueno, yo le dije, vas a tirar el dinero, ¿aceptas tirar el dinero para que tenga el título? Firmamos que sí, y yo dije, vale, pues yo hice el mínimo para aprobar y ella está contenta con el título, que ahora se ha dado cuenta que era mejor no hacerlo, pero bueno. También creo que va mucho por cómo eres, pero a mí me ha servido mucho para ver la mentalidad de la gente de mi clase. O sea, es de lo que más me ayuda. He aprendido de la universidad, de ver a gente sin ambición, poniéndose excusas de, hostia, es que cuando acabe la uni voy a montar esto, y yo pensando, tío, si es facilísima nuestra uni, ¿cómo no lo montas ahora, sabes? Y muchos compañeros, o sea, ver su mindset en la vida real, creo que me ha dado mucho luego a nivel empresarial de decir, soy capaz de montar algo yo, o mi mentalidad es diferente, ¿no? Porque ellos se están conformando con esto. Y yo creo que han sido unos años donde yo me he hecho más adulto, que al compartirlo con otra gente sin ambiciones me ha dado este punto de vista.
Claro, tú estás ganando mucho más dinero que probablemente que sus padres, incluso.
Sí, pero incluso en la universidad fueron los puntos donde empecé los canales y todo. Entonces no ganaba. Al final de la universidad sí que ya empecé a ganar buen dinero, pero al principio no ganaba tanto. Y fue un motor muy grande decir, ganas lo mismo que esta persona de clase, ¿sabes? Que, a ver, no es sin faltar ningún respeto, pero cogiéndolo de motivación, ¿no? De decir, él acaba la uni, se va con los amigos a jugar, a fumar, a lo que sea, y yo estoy aquí currando. O sea, no puede ser que ganemos lo mismo. Tengo que hacerlo, ¿no?
Y tú no, o sea, has estado focus al 100%.
Sí, y es como si no hubiera hecho universidad, realmente. O sea, en las clases estaba siempre analizando YouTube y muchas clases no he ido. O sea, fui de asistencia mínima a la mitad de las clases.
Háblame de analizar YouTube. ¿Qué es analizar YouTube para ti? CTR.
Claro, es que en los tutoriales yo, al subir tanto volumen, yo analizaba mucho con un Excel y todo, qué vídeos se posicionaban. Entonces, los vídeos que se posicionaban, ¿por qué se posicionaban? Entonces, yo ahí me di cuenta de la psicología detrás, que si tú hacías un tutorial de cómo eliminar una aplicación del ordenador, el usuario que quiere hacer esto, en su mente, inconsciente, se está imaginando un mouse arrastrándolo a la basura, ¿sabes? Entonces, si tú eres capaz de visualizar eso, lo que el usuario quiere en su inconsciente ver, ahí posicionas mucho. Entonces, esto yo lo he aprendido mucho analizando los colores, por ejemplo, miniaturas de cómo eliminar un post de Facebook, pues meter la misma fuente que tiene Facebook en la mini, cosas inconscientes que hacen que la gente pulse más y se posicione. Entonces, yo creo que ha sido mucho estudio de esto y de analíticas, de vídeos, de temas sobre todo, por qué este tema sí, por qué este no, y del alcance de los temas, que yo creo que es de lo que me llevo más de análisis, de decir, a futuro probablemente haga un vídeo con una persona que pesa 300 kilos en Estados Unidos, y claro, ese vídeo es muy bueno, o sea, la idea, la miniatura de una persona tan corpulenta, yo al lado, ya lo visualizo con muchas visitas y lo puede ver cualquier persona. O sea, mi amigo, alguien que tenga obesidad y se quiera motivar, no sé, muchos
targets. No, alguien que quiera solo el morbo de ver, claro, a alguien que pesa 300 kilos, cómo se mueve, cómo camina.
Claro, entonces lo bueno de esa historia es que pesaba mucho más, casi 400, ya ha bajado 100, entonces está bajando y la enfocaré a nivel motivación,
a nivel,
¿no? Entonces tiene como las dos partes, porque si no, alguien que pesa tanto en general suele ser muy victimista, solo quiere comer.
Bueno. Hay un tema que es que un productor de televisión, amigo mío, me decía que en la televisión lo que funciona es los extremos, ¿no? El lujo extremo y la miseria extrema, ¿no? Entonces ahí seguro, o bueno, seguro, pero seguramente encontrarás la audiencia. ¿Tú crees que eso también funciona así en YouTube?
Sí. En muchas cosas.
Hablemos del lujo extremo o de del triunfo extremo.
Claro, o sea, un billonario genera mucho interés y un niño muy pobre del país más pobre del mundo genera mucho interés. Porque es el morbo humano de ver el contraste de, hostia, cómo sería una vida tan diferente a la mía en los dos extremos opuestos. Aunque, por ejemplo, en mi canal funciona mejor la pobreza extrema que la riqueza extrema. Puede que haya sido casualidad, pero creo que la riqueza también funciona muchísimo, sí, sí.
O historias de triunfo máximo o de...
Sí, de la cárcel y de perderlo
de destrozo
todo.
Máximo, ¿sabes?
Sí, sí.
Luego también hablaba el otro día hablaba con mi mujer, Netflix, ¿no? El podcast de Meghan Markle y el príncipe Harry, ¿no? Que no funcionó. Y entonces había como un estudio que decía que no había funcionado porque la gente, cuando terminaba de verlo, se quedaba con un gusto amargo, ¿no? Entonces, lo ponía en contraposición de pues yo qué sé, de las Kardashians, ¿no? Que tú lo ves y cuando termina el episodio siempre te quedas con algo positivo, ¿sabes?
Y, sí.
Y hablábamos un poco de eso, ¿no? De por qué puede funcionar o no, ligado también a Meghan Markle y al príncipe Harry, que son dos figuras mundiales que tienen no una comunidad, sino tienen países enteros, es decir, de gente que les conoce, ¿no? Que pones un podcast con su cara, que es su podcast, y tiene que traer tráfico, ¿no?
Claro, sí.
Pero que si al final lo que hay ahí dentro es una mierda,
sí.
No funciona.
Sí, sí, es así. Es así. Incluso si Ibai hoy en día hace algo que es una mierda y él se focaliza mucho en seguir haciendo eso, va a haber algo de views recurrentes, pero va a bajarle muchísimo la comunidad. O sea, nadie le asegura que por ser Ibai y pensar que lo tiene todo, cualquier evento le va a funcionar. Yo creo que si saca algo sin sentido, nadie o poca gente lo hará.
Eso un es... canal como Jordi Wild. Hablamos, sí. Estamos en un podcast como el de Jordi Wild, de Wild Project. ¿Por qué tiene ese punto Jordi Wild? ¿Por qué está en el número uno?
Yo creo que hay una gran parte de que Jordi Wild lo ves un tío inteligente y como que te trae temas de todo tipo y siempre, o sea, tiene ese punto muy interesante y de abarcar muy bien los temas. Entonces siempre te da esa sensación de que aprendes viendo su podcast, entreteniéndote y que de alguna forma se te hace agradable escuchar a Jordi hablando o al invitado, las cuñas que se tienen. Entonces totalmente la emoción que genera es positiva y de querer repetir. En cambio, muchos podcasts se ven como incluso cansinos muchas veces o que falta ese toque. Yo creo que gran parte es su oratoria, obviamente su posición cuando lo empezó y al ser de los primeros podcasts, y lo bien que es capaz de mover a gente y de gestionar el programa.
Y en cuanto a eso, ¿el invitado es más importante o la historia es más importante? Porque evidentemente, pues Gerard Piqué le da una entrevista y es Gerard Piqué, y todo el mundo quiere ver qué dice Gerard Piqué, pero también a lo mejor una historia de un tío que es un narcotraficante que nadie conoce, también le funciona, ¿no?
Claro, yo creo que la venta, siempre vas a vender mejor la historia para que pulsen. Entonces, basándonos en esto, la historia seguramente es más importante, pero si el tío no es interesante, no se va a recomendar, la experiencia del usuario no va a ser buena. Entonces, yo creo que es muy importante validar que la persona sea buena y la historia interesante. Porque si no, incluso no quieres repetir un vídeo de ese canal, porque dices, hostia, trae a gente que es historias a priori muy interesantes, pero que no mola como son, ¿no?
Cuéntame la India.
Sí.
O sea, no sé cómo, si es una persona con dos o dos personas unidas.
Sí, dos personas unidas.
Cuéntame eso.
Pues nada, que fui Fui con mi pareja a la India, que es quien me graba los vídeos, y fue una experiencia ya de por sí, por los tipos de vídeos que hicimos, porque estuvimos 10-11 días allí y grabamos 6 vídeos, entonces nos movimos por toda la India casi.
O sea, ¿estuvisteis? ¿No de viaje? O sea, no de...
Fue trabajo todo.
Full work.
Full.
¿Cuánto dinero te gastaste?
En total 6.000. El viaje. Sí. Y en parte hay una parte que siempre se tiene que pagar, que eso no me suele gustar, pero...
Las entrevistas.
Las entrevistas y el... O sea, no es que no me guste, lo veo bien, pero a la vez, cuando hay dinero de por medio, el usuario, si lo sabe, muchas veces como que rompe el...
Sí, pero...
Pero también lo entiendo porque es un negocio que yo hago, ¿no? De ellos.
Sí, pero también es un dinero que en este sentido también estás... ayudando a esa persona, a esa
viva.
Familia, eso. Esa, ¿no?
Es sí, sí.
Al final no estás tan, o sea, entiendo, no sé, no estás fomentando algo malo, ¿no?
No, totalmente.
El narcotráfico, totalmente. La trata de blancas o tal, o sea, si me dices, tío, tengo que pagarle a un narcotraficante que el pavo va en un Porsche y tal, y le he tenido que pagar y no sé qué, es como, pues, que le den por culo, ¿sabes? Pero en este sentido...
No, total. El primer vídeo que hice fue este de las dos cabezas, que fui a la India por 3 vídeos. O sea, organicé el viaje a partir de los vídeos. O sea, por la mujer más bajita del mundo, los que tienen dos cabezas y también la ciudad más contaminada del mundo. Entonces, una vez allí se me abrieron más puertas. Bueno, yo sobre todo caí un día en que creía que podía hacer más vídeos y todo, pero sí, una experiencia, todo, desde llegar ahí, ver toda la pobreza que había... hasta casos así de extremos que ves una persona, bueno, dos personas unidos, o sea, por el pecho y muy fuerte, eso sí.
O sea,
sí.
El mismo tronco y dos...
Sí.
Pero tenían 4 extremidades, es decir, o sea, tenían...
Tenían 4 brazos, 2 corazones, 2 cerebros...
¿Cuántos años tenían?
20, 21.
¿Y mira. Vivían...?
Vivían solos y trabajaban... como de electricistas, tenían un salario solo, pero...
¿Y tenían una esperanza de vida...?
De 50 para arriba.
Hostia.
O sea, bastante sorprendente. Sobre todo impacta mucho cuando los ves por primera vez. Muchísimo. O sea, yo me quedé flipando. Y también luego cuando salimos a la calle, que todo el mundo les pide fotos, no pueden salir. Porque conducen. Y claro, al salir un momento, lo que sea, todo el mundo se queda flipando. O sea...
Pero y tienen 2 DNIs,
sí,
o sea, son 2 personas.
2 personas.
2 personas unidas por... Y, claro, a nivel más... O sea, ¿hablaste con ellos a nivel sentimental, por ejemplo, y todas esas cosas?
Sí, todo. O sea, hablé con ellos. Al final...
¿A nivel sexual,
mucha gente,
por ejemplo?
Sí, los dos sienten el placer y todo. Y les tiene que gustar a los dos, como la persona. Pero como por su religión, se esperaban hasta el matrimonio. Entonces es como todas las dudas que te vienen, realmente cuando lo vives allí, lo tienes claro cómo se adaptan. Por ejemplo, si uno quiere correr y el otro dormir, pues se adaptan y duermen. O corren, no sé, uno cede, el otro no. Pero es como si estuvieras con tu hermano unido, que es una rayada, pero realmente es como adaptarse. Porque mucha gente dice, hostia, y si uno quiere comer y el otro no, y si uno, pues se adapta. O sea, siempre es...
Pero claro, el mismo cuerpo en sí también genera...
Sí,
es decir, genera... Si están cansados, los dos están cansados, ¿no?
Sí,
no es
sí,
que
sí.
Uno diga, pues me apetece cagar y el otro no. O sea, los dos tienen ganas de ir a cagar.
Sí, los dos. A la vez.
Porque solo tienen...
No, y encima lo sienten a la vez. O sea, eso sí. Lo único puede ser que a uno le dura el brazo, por ejemplo, o si uno tiene fiebre, el otro va a tener fiebre en media hora. O sea,
¿Y piensan lo mismo?
No.
De las cosas, no, quiero decir, evidentemente tienen dos cerebros, pero a nivel emocional les gusta lo mismo, a nivel de música, a nivel de sensaciones.
A partes sí, partes
unos no. De derechas y otro de izquierdas. O sea,
son similares, porque al final si convives tanto tiempo con alguien acabas siendo muy similar.
Claro, estás unido, tío. Es como...
Pero les hicimos un test de preguntas y respondieron solo a 2 preguntas de 10 igual. Entonces cada uno piensa diferente.
Y luego estuviste con la persona más bajita del mundo.
Sí. 62 centímetros. O sea, es muy, muy bajita. Mucho más de lo que te imaginas. O sea, es así. Tiene 29 años. Y fue una experiencia para mí, para a nivel de creador de contenido, poder ver lo que es irte a otro país, gestionar un traductor aquí, vuelos, moverte, cámaras, cómo funciona todo. Creo que ha sido
a nivel primera. De producción, ¿no?
Sí. Creo que para hacerme una idea de lo que era, es de lo que me ha servido más el viaje. Profesionalizarme
y,
más.
Y en el sentido de la publicación, ¿has publicado ya todo el contenido de...?
No, he publicado dos vídeos.
¿Cómo te han ido?
Por ahora, bien, el de las dos cabezas, bien.
¿Sabías que también por el...?
Sí, a priori tiene que ir mejor de lo que ha ido por ahora, pero puede que no esté siendo capaz. Es que siempre yo me culpo a mí de que no soy capaz, o si soy capaz, si lo consigo, de hacer una miniatura y un título lo suficientemente amplio y atractivo, ¿no?
O sea, miniatura y título sí. Es casi tan importante como la...
Como decía, yo, sí, o sea, yo creo que no soy tan bueno en ejecución de vídeo. Yo me estoy enfocando muchísimo en ser muy bueno en idea, título, mini. Porque hay muchos vídeos buenos sin visitas. Y entonces, a largo plazo, si soy muy bueno en idea, título, mini, creo que voy a contratar a alguien muy bueno en producción y ya tendré las dos cosas. Es un poco mi apuesta. Y el de la ciudad más contaminada no ha funcionado tan bien, creo que porque a mi poca audiencia tampoco le interesaba tanto. Y puede que a largo plazo sí funcione más, porque es tema contaminación, sí que genera interés. Pero bueno, veremos. A ver qué.
O sea, es una apuesta, son como tus hijos que van creciendo, ¿no?
Sí, sí, sí. Cada vídeo analiza un poco la inversión y...
¿Has recuperado los 6.000 euros de la inversión de...?
¿De la India?
Sí.
No, esos no. Pero porque hace dos semanas que he publicado los vídeos...
¿Crees que los vas a recuperar?
No lo tengo claro. Puede que no, sí, pero...
¿Te importa mucho?
No. Hago muchos vídeos mucho más pensando en comunidad y en darme a conocer más que en recuperarlo, porque sé que si me doy a conocer lo acabaré recuperando. Aunque también ya me han ofrecido marcas y me sorprendió también porque por mi canal ya me podrían pagar unos 1.000 euros por vídeo o así, que ya me salvaría mucho cada gasto, ¿no?
Pero también te...
Sí, sí, no lo voy a hacer por ahora.
Te obligaría a hacer unas cosas que a lo mejor no es el camino.
No, no, claro, claro. Pero me pareció interesante saberlo al menos.
El otro día hablábamos con un rapero que él nos dijo que una discográfica, cuando empezaba a pegarse, ¿no? Él empezó a publicar vídeos en TikTok, en YouTube, etcétera, etcétera. Le empezó a funcionar y entonces una discográfica le ofreció mucho dinero. Bueno, sí, 50.000 o 60.000 euros.
Sí.
Que es mucho dinero,
sí, sí.
Y que para él pues era como, o sea, lo que ganaba en 2 o 3 años él era repartidor, ¿sabes? Entonces la gente le dijo, no lo hagas porque vas a triplicar, cuatriplicar esto tú solo, ¿sabes? Haciendo eso, es un poco lo que tú me decías de las marcas.
Sí, no, no, es eso. Y puede que por algún vídeo puntual pueda parecer interesante. A mí me pareció más interesante a nivel mental, para saberlo. ¿Sabes? Decir, vale, entonces sí que son rentables mis vídeos, si quisiera meterle marca. Solo necesito más tiempo y crear comunidad, ¿no? Entonces, sí, fue un alivio un poco, decir, hostia, vale.
Royki, para terminar esta charla que ha sido fantástica, que me ha encantado conocerte y tus ideas, creo que son las ideas que todo el mundo que quiere o que quiera dedicarse de una forma profesional a la creación de contenido, ya no solo a YouTube, sino Instagram, TikTok, lo que sea, tiene que hacer. ¿Cuál sería, un poco para cerrar todo esto, la reflexión final, ¿no? De alguien que quiera hacerlo? Hemos hablado de la consistencia, ¿no? De no dejar de hacerlo, del largo plazo, de la paciencia, de todas estas cosas. Cuéntame un poco, después de lo que hemos hablado, ¿cuáles serían los ingredientes para conseguirlo?
A ver, yo soy mucho de que te cuestiones muchísimo tus creencias y por qué quieres hacer eso. O sea, tanto tu canal o el emprendimiento que quieras o tu vida. Entonces, yo me intentaría conocer muchísimo a mí mismo para, si volviera a empezar, yo me cuestionaría mucho el por qué quiero hacerlo y qué enfoque me gustaría darle al canal, ¿no? Y qué comunidad me imagino haciendo a largo plazo o al menos durante 3-4 años. Que puedas mantener. Entonces, creo que lo que hemos dicho, constancia, paciencia y disfrutar mucho tu canal de YouTube, realmente. Que tú hagas algo que te gustaría que hubiera en YouTube y que no está, ¿no? Que sea un contenido que sientas que falta y que lo puedes aportar tú. Yo es así como empecé mi canal. Notaba que había mucho contenido que aún faltaba y que lo vería mucha gente, o pensaba yo eso, y dije, bueno, pues lo voy a intentar yo con mi canal, ¿no? Y creo que todo el mundo que quiera abrir un canal tiene que ir con ese foco. Falta mucho, o me gustaría que hubiera X vídeos que faltan hoy en día y que si no están y creo que pueden funcionar, los voy a traer y formarse mucho de ingleses sobre todo, y cada vez más de españoles, ¿no? Pero los americanos, hay un curso de Creator Now, para mí muy bueno, de Irak, un youtuber americano, que yo de todo lo que me he comprado de cursos es el que más me ha gustado. Entonces, formarte y aprender de podcast también, porque hoy en día en YouTube hay muchísimo conocimiento. Así que eso sería todo.
¡Grande, Reiki, tío! Un placer.
Primer podcast aquí.
Pues lo has hecho genial, ¿no? Tío.
Y muchas gracias.
Nada, tío, volvemos a hacer otro Road to 1 Million.
Vale.
¿En cuánto?
Seis meses.
¿En serio?
¿Seis meses? O menos.
Grande, tío. Grande.
Nada. Pues muchas gracias a todos y espero que haya gustado.